Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este martes 10 de septiembre. Las temperaturas han bajado, ¿eh? Lo van a notar ustedes cuando salgan de casa, camino del trabajo o del colegio, porque ya estamos todos, ¿eh? Hoy se incorporan al colegio los de la ESO, los de bachillerato, formación profesional, ya estamos todos en cada uno en su sitio, como corresponde al comienzo de un curso. Algunos tienen el privilegio de empezar el curso el 10, otros no, pero en fin, todo llega. Hay que ponerse una chaquetita, porque hace fresco. Han bajado las temperaturas unos 10 grados, como nos anunciaban con precisión, en esa precisión que solo tienen los del tiempo, que saben hasta los grados que van a bajar y lo saben, vamos. Mañana 8 grados menos, 8 grados menos, oiga. El miércoles dicen que sube, pero ya concretaremos si recuperamos esos grados o no, parece que sí. Pero de momento hoy no, hoy abríguense un poquito porque hace fresco, la sensación de fresco por la mañana. Y ya saben que estos catarros de septiembre tardan en irse. Ahora mismo tenemos 11 grados en la sierra, 14 en Madrid capital, 14 en la zona sur, en la sierra fuerte viento del norte, rachas que pueden alcanzar los 80 kilómetros a la hora. Tengan mucha prudencia y mucho cuidado, y si tienen que viajar hacia Levante, hacia Cataluña, la Comunidad Valenciana y Baleares, tengan en cuenta que hay gota fría y que se esperan, por ejemplo, hoy en Barcelona, en Gerona, recoger hasta 90 litros por metro cuadrado, y ya veremos lo que cae en la Comunidad Valenciana y en Baleares. Habrá que estar muy pendiente, como habrá que estar pendiente de la reunión hoy en el Congreso de los Diputados. Otra reunión, hay reunión entre la delegación del PSOE y de Unidas Podemos. Posiciones las mismas. Unidas Podemos, el partido de Pablo Iglesias, quiere volver donde lo dejó en julio, donde dijo que no en julio, a el gobierno de coalición. Le ofrecieron entonces vicepresidencia y 3 ministerios, dijeron que no. El PSOE dice que no vuelve a la posición de julio, sino a un acuerdo de gobierno para un gobierno monocolor del PSOE con el apoyo parlamentario y por escrito de Podemos durante 4 años. No, votos gratis y al día siguiente sigue la leña. No, una estabilidad de 4 años. En esas estamos, en eso lo dejaron la semana pasada, el jueves pasado, que estuvieron casi 5 horas, donde la vicepresidenta del gobierno en funciones le dejó claro a la delegación de Podemos, para empezar la reunión no va a haber gobierno de coalición. Algo en lo que insiste todavía a día de hoy Podemos. Dejemos un carril abierto a la posibilidad de que haya un acuerdo, pero la vía principal nos conduce a elecciones el 10 de noviembre, porque el automático salta el 23 de septiembre. El rey hará una ronda de consultas la semana que viene para constatar que no hay mayoría, o ya veremos. Pero hay tiempo para hacer la investidura, todo muy apretado, la ronda de consultas del rey y la investidura la semana que viene, la semana del 16 de septiembre, con lo cual podría haber presidente del gobierno el sábado 21. Pero eso ya, si hay acuerdo. Ahora mismo la apuesta fundamental es que no lo va a haber. Por cierto, que tras el caso de la tesis plagiada por el presidente del gobierno, tenemos hoy otro caso de plagio que publica también el diario ABC. El presidente del Senado plagió en su manual de filosofía de 2002, reeditado en 2010. El socialista Manuel Cruz, catedrático de filosofía de la Universidad de Barcelona, se apropió de textos de 9 filósofos sin citarlos en su libro, un libro dirigido a estudiantes universitarios. ABC publica los párrafos textuales del manual de Cruz comparado con los originales, y son los mismos. Veremos cómo responde el afectado a esta denuncia. Comienza esta jornada en la que está previsto que el rey reciba, por cierto, en audiencia a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ayer estuvo en Barcelona, donde alguno de sus momentos de ese discurso en ese desayuno informativo escuchamos aquí en Buenos Días Madrid. Se refirió a las consecuencias negativas que para Cataluña está teniendo el independentismo. El presidente apuesta por crear una plataforma conjunta de empresas madrileñas y catalanas para atraer inversión tras el Brexit. Intervención Díaz Ayuso horas antes de la diada independentista y días antes de conocerse la sentencia del Tribunal Supremo, que ayer marcó sin duda la apertura del año judicial. Sentencia del Tribunal Supremo que todo indica se conocerá en la primera quincena de octubre. Seguramente a final de la primera quincena, hacia el 15 de octubre, ya que el 16 vence la prisión provisional de 2 de los procesados y habría que renovarla, y la intención del tribunal, según toda la información disponible en el día de hoy es evacuar la sentencia antes que se comunicara a las partes de que se produzca el vencimiento de esa prisión provisional de dos de los procesados, en el caso de los llamados Jordis. Así estamos empezando a contar la actualidad en Onda Madrid, hoy martes 10 de septiembre, a esta hora, como siempre, la información del tráfico. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues a esta hora, sobre todo, las complicaciones las encontramos en las entradas a la capital. Destacamos la A4 desde Pinto hasta Butarque, muy complicada. Está ocupado el carril derecho en esa entrada a Madrid. Además, también complicaciones en la A2 en Torrejón y San Fernando, la A5 en Campamento, A42 en Fuenlabrada y en Getafe, y la A6 en El Plantío y también en la zona de Aravaca. Además, en Colmenar Viejo, la M607 también densidad circulatoria para entrar a la capital. M40, destacamos Pozo en los sentidos A6, Valdemarín y Túneles del Pardo en sentido A1, Villaverde A4 y desde Vallecas hasta Coslada en sentido A2, como es habitual.
No hay novedad que sepamos a esta hora, ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid-Renfe. Las 7 y 6 minutos. Enseguida contamos el detalle de la crónica de Madrid. Antes un vistazo a lo esencial de la actualidad, la crónica general de la actualidad al comienzo de este día en España. A las 11 hay reunión entre los negociadores del PSOE y de Unidas Podemos para retomar las negociaciones cara a un posible apoyo de Iglesias a Sánchez en la investidura. Ayer hubo una llamada telefónica de la vicepresidenta Carmen Calvo al jefe de la delegación de Podemos, Pablo Echenique, para fijar la hora de la reunión, pero las posiciones siguen siendo iguales. Unos quieren una coalición y los otros dicen que ya eso fue en julio. Informa Noelia Ontoria.
Volverán a intentarlo esta mañana, aunque las posiciones no han cambiado desde el jueves por la noche. Unidas Podemos insiste en la oferta de la vicepresidencia y los tres ministerios que rechazaron en julio, y los socialistas en el acuerdo programático. José Luis Ábalos es el secretario de organización del PSOE.
Si aquello no era serio, ¿por qué ahora es serio? No lo sabemos si es seguir insistiendo en una situación o en este bucle en el que estamos, ¿no?
En una entrevista en el canal ruso en español RT, Pablo Iglesias lamentaba la actitud arrogante del PSOE, que asegura que le pasará factura en las urnas.
La arrogancia y el no hacer nada, y que fueran capaces de decir a una fuerza que representa casi 4 millones de votos que nosotros no éramos dignos de formar parte del gobierno y que nos conformáramos con un acuerdo programático con puestos intermedios, creo que es algo que la gente no ha entendido y que les va a pasar factura.
La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, confirmaba ayer que no convocará un pleno de investidura para una nueva votación fallida. El PSOE confirma además que tampoco habrá investidura si Unidas Podemos no firma el acuerdo de gobierno para darle estabilidad. Y al final, la próxima semana podría darse la paradoja de que el rey constate que Sánchez sí cuenta con los apoyos suficientes para ser presidente, pero no quiera presentarse.
Quedan menos de 2 semanas para que Pedro Sánchez pueda obtener los apoyos necesarios para convertirse en presidente. O si no, en noviembre habrá nuevas elecciones generales. Puede ocurrir lo que nos contaba Noelia Ontoria, que Iglesias le diga al rey que sí va a votar a Sánchez, pero que Sánchez le cuente al jefe del Estado que no es solamente los votos, sino que necesita un acuerdo para poder gobernar. Con la vista puesta en esa posibilidad de elecciones, el PP insiste en su oferta a Ciudadanos y Vox de presentarse bajo la fórmula España Suma, a la que Ciudadanos se sigue negando. Flor Carazo.
Aunque hay malestar entre los populares por las declaraciones de Albert Rivera, prefieren evitar el enfrentamiento con el líder de Ciudadanos. Su presidente, Pablo Casado, sigue presionando a la formación naranja con España Suma.
Si el PSOE ha sido capaz de entenderse con Bildu y con Esquerra, ¿cómo no vamos a ponernos de acuerdo los que defendemos España? El voto del centro-derecha se ha fragmentado y creo que es tiempo de soldar ya esa fractura.
Pero Ciudadanos vuelve a rechazar una coalición con el PP. Lorena Roldán, portavoz.
Pero a nadie se le escapa que España suma y la corrupción resta. Y por tanto nosotros lo que no vamos a hacer es diluir nuestro proyecto e ir en listas con otros partidos políticos que tienen mochilas de corrupción y que arrastran mochilas de corrupción.
Para la formación naranja hay que sumar con inteligencia después de las elecciones, como los dos partidos han hecho en Madrid o Andalucía.
El rey Felipe VI ha presidido la apertura solemne del año judicial. El presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, y la fiscal general, María José Segarra, pidieron a los poderes públicos que acaten y respeten la sentencia del proceso independentista, es decir, pidieron lo obvio. Todo apunta a que se conocerá el 16 de octubre, como informa Lupe Ortiz.
El desafío secesionista fue algo de extraordinaria gravedad y la respuesta de la justicia ha sido la aplicación serena, firme y rigurosa de la ley, ha dicho la fiscal general del Estado. Ahora toca acatar la sentencia, María José Segarra.
que todos tenemos la imperiosa obligación de acatar la sentencia que se dicte, sea cual sea el sentido de la misma. Decía Descartes que la primera máxima de todo ciudadano debe ser la de obedecer las leyes de su país. Y es que, en efecto, el normal funcionamiento de las instituciones y singularmente del sistema de justicia es uno de los pilares en los que ha de basarse la convivencia.
En la misma línea se ha pronunciado el presidente del Supremo y del Poder Judicial, Carlos Lesmes, pidiendo respeto a la decisión del tribunal.
Las normas y los principios no pasarían de ser meros enunciados retóricos sin un instrumento de garantía que les proporcione efectividad, de manera que el respeto al derecho comporta ineludiblemente el respeto a la decisión judicial.
Decisión que se espera antes del 16 de octubre, cuando se cumplen los 2 años de las primeras prisiones preventivas, las de los Jordis. No se sabe aún si habrá lectura pública del fallo o si únicamente se notificará la sentencia a los afectados.
Como es habitual, se publica la memoria anual de la Fiscalía General del Estado. En ella se alerta en esta ocasión del preocupante e inquietante, y esto está entrecomillado, aumento de la violencia machista y sexual protagonizada por menores, con una subida del 43% de los casos de violación, como nos cuenta de nuevo Lupe Ortiz.
De inquietante y preocupante califica la memoria de la Fiscalía el aumento de la violencia de género y los delitos sexuales entre menores. Los datos reflejan un incremento del 43% en las violaciones. Alarma que los jóvenes, crecidos en un entorno de sensibilización contra el maltrato, no le den, sin embargo, importancia y lleguen a disculpar al agresor. La fiscal general María José Segarra hace una llamada de atención sobre las violaciones grupales, las conocidas como manadas, y reivindica el papel del Ministerio Público en el caso de la conocida manada de los Sanfermines, donde finalmente el Supremo fijó que lo ocurrido no fue un abuso, sino una agresión sexual.
Finalmente, el Tribunal Supremo dictó sentencia poniendo fin a la controversia generada de forma concluyente, considerando que nos encontrábamos ante un supuesto de agresión sexual y no ante un abuso sexual.
Segarra lamenta la falta de medios para luchar más eficazmente contra la violencia machista, que sigue arrojando elevadas cifras.
No debemos olvidar, no podemos olvidar a todas y cada una de las 49 mujeres y los 8 menores fallecidos a lo largo del año, así como a los 40 que quedaron huérfanos en el pasado ejercicio.
Destaca, no obstante, que cada vez son más las víctimas que se animan a denunciar, pero insiste en que las ayudas y los tiempos de respuesta deben mejorarse.
Este lunes ha comenzado en Almería el juicio contra Ana Julia Quezada por la muerte del pequeño Gabriel. Un jurado popular compuesto por 7 mujeres y 2 hombres decidirá el futuro de Ana Julia Quezada, que se enfrenta a una petición de prisión permanente revisable por el delito de asesinato y a otros 10 años de prisión por los daños psicológicos causados a los padres del pequeño. Hoy la acusada dará su versión de los hechos ante el tribunal, como nos cuenta Ángel García.
Ana Julia Quezada ha escuchado en la sala cómo se detallaba la alevosía y sangre fría con la que, según la Fiscalía, asesinó a Gabriel, con detalles hasta ahora desconocidos de cómo intentó ocultar el cadáver.
Con la finalidad de encubrir su actuación criminal, cavó una pequeña fosa, cubriendo su cuerpo con tierra y piedras. Para asegurar su ocultamiento, cogió un hacha de unos 70 centímetros y procedió a propinar diversos cortes en el brazo izquierdo a la altura de la muñeca de la víctima.
Según el abogado de los padres, Francisco Torres, el niño estuvo agonizando entre 45 y 90 minutos sin que Ana Julia Quezada hiciera nada por socorrerlo.
Que lo golpea hasta que lo mata. Me fumo unos cuantos cigarros y hago el hoyo. Cuando ven que aún respira, ahí lo asfixia. Gabriel estuvo cerca de una hora con posibilidad de salvarse, de haber habido una simple llamada. Después de enterrarlo, pinta una puerta, según sus propias declaraciones, y pinta la lavadora.
El abogado defensor Esteban Hernández intenta demostrar que la muerte de Gabriel fue un accidente al intentar hacer callar al niño.
Cuando se le estaba tapando la boca, que manifiesta ella que su intención era callarlo. Aquello no era un plan preconcebido.
Y ha justificado el comportamiento posterior de Ana Julia diciendo que ella no sabía cómo salir de aquel embrollo.
Completamos la actualidad a esta hora con la crónica económica de la jornada y Pablo López.
Empezamos con el fraude destapado en la agencia tributaria y que llevaba a jugadores de fútbol y baloncesto a no recibir la devolución de la renta a la que tenían derecho por no ser fiscalmente residentes. La trama delictiva, compuesta por abogados, contaba con la complicidad de una alta funcionaria de la agencia tributaria, que aprovechaba que los deportistas no habían reclamado su devolución para suplantar su identidad y hacerse con la devolución que les correspondía. En total, habrían obtenido 6,3 millones de euros. Y la banca mira a Luxemburgo, a la sede del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pues su abogado publica hoy el dictamen sobre el índice IRPH, un dictamen que suele coincidir con la decisión del tribunal. No siempre. En juego entre 14.000 y 25.000 millones de euros. Las cifras bailan de una fuente a otra que la banca, al igual que con las cláusulas suelo, debería devolver a los consumidores. Y un último apunte: Telefónica, como ya hiciera en 2016, prescindirá de un 20% de su plantilla en España. Buscará que 5.300 trabajadores a partir de 53 años acepten una baja incentivada.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. Llegamos de nuevo a Madrid y contamos lo último en la crónica general de la actualidad madrileña al comienzo de este martes 10 de septiembre, Loli Jurado.
Seguimos hablando de Aval Madrid, que sigue siendo protagonista en la Asamblea. El Partido Popular va a aprovechar la Junta de Portavoces de esta mañana para pedirle al presidente de la Cámara que sea él quien solicite un informe jurídico sobre la capacidad del Parlamento Regional para investigar a esta entidad semipública a raíz de las presuntas irregularidades en sus créditos y avales. Los populares vieron rechazada ayer por la mesa de la Cámara su petición de ese informe. José Frutos.
El PP no se va a oponer a la creación de la Comisión de Investigación sobre las irregularidades detectadas en Aval Madrid, pero hace un último intento de vincularla a un informe jurídico. Va a pedir hoy en la Junta de Portavoces que sea el propio presidente de la Cámara quien solicite ese informe usando sus atribuciones. Lo hace después de que la mesa de la Asamblea rechazara ayer su propuesta de solicitar ese dictamen. Ellos creen necesario confirmar que la Asamblea puede investigar a una entidad semipública controlada por el Banco de España. Alfonso Serrano, PP.
Nosotros vamos a seguir insistiendo en la necesidad de que haya ese informe y, repito, es decir, no, una cosa no quita la otra. Y la prueba es que nosotros ya hemos dicho que no nos vamos a oponer a esa creación. Por lo tanto, por nuestra parte no hay ningún tipo de interés en retrasarlo, sino en hacer las cosas correctamente.
La petición de informe la respaldó también Ciudadanos, pero los votos de ambos en la mesa no fueron suficientes para superar a los de PSOE y Vox, que consideraban innecesario el informe. Una de las razones es que los servicios jurídicos de la Cámara ya se han pronunciado sobre el derecho de los diputados a pedir información acerca de la entidad a raíz de una consulta anterior de la mesa. Pilar Sánchez Acera, PSOE.
Ese informe llegó la semana pasada, en la cual daba casi toda la razón, por no decir toda, a que era pertinente preguntar sobre Aval Madrid y que el Gobierno respondiera y contestase porque formaba parte del control parlamentario, y entonces, bueno, creemos que era repetir.
Partido Socialista y PP dejan a la comisión la decisión de que comparezca o no Isabel Díaz Ayuso en la misma.
La presidenta madrileña evitaba pronunciarse sobre este asunto en Barcelona, donde participó en un desayuno informativo. Allí vendió las bondades económicas de la región y animaba al resto de autonomías a seguir el camino de Madrid en cuanto a la bajada de impuestos. Josep Moragas.
La presidenta de la Comunidad de Madrid ha hablado en Barcelona ante la cúpula del Partido Popular catalán y empresarios catalanes y ha sacado pecho de la bajada de impuestos de su gobierno. Además, Díaz Ayuso ha tendido la mano a los empresarios catalanes y ha propuesto lo siguiente.
Les propongo hoy aquí construir de forma conjunta una plataforma de empresas catalanas y madrileñas cuyo objetivo sea trabajar juntas para atraer inversión, ahora que el Brexit nos abre oportunidades con todas las empresas asentadas en Londres que quieran permanecer en la Unión Europea.
Una conferencia moderada por la diputada del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, a la que Díaz Ayuso se ha referido como una de las mejores parlamentarias de la historia de España. Tanto Álvarez de Toledo como Díaz Ayuso han visto con buenos ojos una alianza con Ciudadanos y Vox.
Te digo que España suma y solo los egos dividen en algunos casos.
Partidos como Ciudadanos, Vox, Partido Popular,
UPN, etcétera, nos hemos presentado juntos, hemos conseguido grandes cosas.
Sobre la polémica de Aval Madrid, la presidenta Díaz Ayuso ha preferido no hacer declaraciones.
Ayuso tiene hoy una importante cita en Zarzuela. El rey Felipe VI la va a recibir en audiencia a partir de las 6 de la tarde. El jefe de Estado ha ido recibiendo a todos los presidentes autonómicos salidos de las urnas el 26 de mayo. Y año y medio después de su dimisión, la expresidenta Cifuentes reaparece en una entrevista en televisión. Asegura que su caída fue planificada en un despacho y ejecutada por políticos del Partido Popular y empresarios. También ha denunciado el linchamiento mediático excesivo que sufrió, dice, hasta que dejó el cargo Begoña Alarcón.
Rompe su silencio para denunciar que fue objeto de una cacería, la tormenta perfecta planificada por intereses económicos y políticos.
Quería recibir un dinero de la Comunidad de Madrid que no recibió, personas que indudablemente pues me la tenían jurada desde el momento en el que yo empecé a levantar alfombras, y a personas de dentro de mi partido todo esto les vino de miedo porque a mí me quitaban de en medio.
Un adiós con componentes de venganza que empezó con el caso Lezo, luego llegó lo del máster y el famoso vídeo de las cremas, digno de las cloacas del Estado.
¿Por qué ha habido medios que se han valido del trabajo sucio de las cloacas del Estado? Que no tenga ninguna duda que en este asunto del vídeo han intervenido y de manera muy activa. Y efectivamente, putas las he pasado. Bueno, las he pasado más que putas.
La expresidenta madrileña confiesa también que no se esperaba la imputación en el caso Púnica.
Y no creí que se fuera a producir porque yo en el asunto Púnica no tengo absolutamente nada que ver.
Cristina Cifuentes no siente el apoyo de los dirigentes del Partido Popular, confiesa que Pablo Casado no la ha llamado y que tiene cariño especial hacia Isabel Díaz Ayuso.
Y es que su partido prefiere no entrar en polémicas con la expresidenta y evita salir al paso de las acusaciones. El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, en su primera rueda de prensa en la sede de la formación desde que ocupa el cargo, se limitaba, al ser preguntado por este asunto, a ratificar su respeto, como no podía ser de otra manera, a las palabras de Cifuentes. El delegado de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Caravante, reitera que la gestión del equipo de gobierno de Manuela Carmena con las sanciones de entrada a Madrid Central fue una auténtica farsa. El actual equipo de gobierno habla de una amnistía de multas en la Gran APR, coincidiendo con la proximidad de las elecciones municipales. Mar García.
Con esa diferencia en el número de multas, 200 al día en mayo, 2.700 en junio, el delegado Borja Caravante habla de farsa en beneficio electoral.
Verá que en el mes de mayo se impusieron cerca de 7.000, 8.000 multas y frente a las 80.000 multas que ha habido que imponer en el mes de junio, cumpliendo, como digo, la normativa y la ordenanza de movilidad sostenible donde se integra Madrid Central. Por tanto, Madrid Central fue una auténtica farsa por parte del anterior equipo de gobierno.
Desde Más Madrid, el anterior responsable de movilidad, Inés Sabanés, niega las acusaciones.
Si nosotros hubiéramos querido tener una actitud electoralista, hubiéramos hecho que sea, como se han hecho en otras ocasiones, aplazar el aplicarlo fuera de tiempo electoral.
Defiende Sabanés la aplicación de Madrid Central. Se hizo con criterios de seguridad y de forma gradual para evitar la reiteración en las multas enviadas.
El alcalde José Luis Martínez Almeida ha visitado los estudios de Onda Madrid. En el espacio Madrid Directo, que dirige Nieves Herrero, ha vuelto a reprocharle a Carmena que actuara en su propio beneficio anulando las sanciones.
Sabíamos que Manuela Carmena y su equipo de gobierno querían Madrid Central como pancarta para las elecciones, pero no querían asumir las consecuencias de Madrid Central. Pero en definitiva, que nosotros a lo largo del mes de septiembre vamos a presentar ese plan anticontaminación, que estoy seguro que vamos a triunfar allí donde el anterior equipo de gobierno ha fracasado.
En cuanto al transporte público, el número de usuarios subió un 6% durante el primer semestre del año en la EMT. El delegado de movilidad, Borja Caravante, reconoce que es mérito de la anterior gestión, aunque anuncia que el nuevo equipo trabaja ya para que suba esta cifra.
Los problemas de circulación en la ciudad de Madrid influyen negativamente en la velocidad comercial de los autobuses, pues no hace tan competitivo el transporte en superficie, por tanto hay otras alternativas más rápidas y eficaces, y vamos a revertir esa situación con planes específicos, con renovación de la flota, con carriles bus, con prioridad semafórica, para garantizar una mejora en la velocidad comercial y por tanto hacerlo más competitivo.
Y más sobre transporte público. La Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Transportes, ha iniciado los trámites para abrir el Metro de Madrid 24 horas los fines de semana y se encuentra analizando ahora cuál es la opción más factible para hacerlo. La medida que Ciudadanos llevaba en su programa electoral podría implementarse primero en franjas horarias e irlas ampliando posteriormente.
7:24 minutos. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
La Razón titula: Ayuso propone al empresariado catalán aprovechar juntos el Brexit. Arremete contra Torra en Cataluña por acudir a Madrid la semana pasada para hablar de independencia, ilegalidad y ruptura. Invita a la patronal catalana a sumarse a sus recetas liberales. El PP no se opondrá a la comisión sobre Aval Madrid en la Asamblea. El Mundo titula: Amnistía a infractores reincidentes. La decisión de Carmena de reducir al mínimo las multas en Madrid Central en las semanas previas a las elecciones ahorró decenas de sanciones a conductores indisciplinados. Almeida acusa a Carmena de engañar con Madrid Central. El PP acepta la comisión sobre Aval Madrid. ABC titula: Aval Madrid. El PP acepta la comisión, pero insiste en que la avale un informe. Cifuentes: mi linchamiento partió de un empresario y de gente del PP. La sentencia que exculpa a Botella y su equipo será firme este mes. Ayuso propone una plataforma de empresas madrileñas y catalanas. El País titula: la Asamblea acelera los trámites para investigar el caso Aval Madrid. Colegios a medias, un año más. 320 firmas no bastan para llevar pantalón. La venta de vivienda pública que persigue a Ana Botella. El contrato de la alcaldesa de Móstoles a su hermana indigna al PSOE. 20 minutos, los buses de la AMT tendrán prioridad en los semáforos frente al resto de vehículos. El ayuntamiento cambiará su configuración para agilizar el servicio público. Y en madriddiario.com, las multas de Madrid Central cayeron un 83% antes de las elecciones y después se multiplicaron por 6. Cifuentes se desmarca de la púnica. No me he llevado ni un euro de dinero público.
Nos queda la Crónica de la Cultura, hoy con la firma de Julio Martínez.
Moda y pintura hasta el 22 de septiembre en el Museo Thyssen. La exposición Balenciaga y la pintura española muestra la vinculación entre la obra de Cristóbal Balenciaga, el diseñador español más influyente de todos los tiempos, y la tradición pictórica de España desde el siglo XVI hasta nuestros días. El comisario de la obra es Eloy Martínez de la Pera.
Tiene un elemento exclusivo, pero exclusivo no solamente a nivel nacional, exclusivo a nivel internacional, porque es la primera vez que verdaderamente una exposición en la que se vincula arte y moda va a tener todos sus referentes presentes ahí.
Cruzamos el charco con una buena noticia. Un madrileño sigue triunfando en la Gran Manzana. Se trata de Daniel Huertas, que viajó a Nueva York hace 4 años en busca del éxito deportivo. Su breve experiencia allí le ha valido para escribir un libro de autoayuda.
Fragmentos de un resiliente, la recopilación de las entradas del blog Resiliencia al Poder, en el cual pues escribo para intentar ayudar a personas que están pasando por un mal momento y que aprendan a usar la resiliencia como un arma, ¿no?, para ayudarles a descubrir la fuerza que tienen dentro de ellos, que muchas personas no son conscientes, y cómo pueden con ello sobreponerse a cualquier problema y ver siempre el lado positivo.
La novedad que incluye es un servicio de suscripción para una labor de coaching que desempeña el propio autor. El libro se puede adquirir de forma gratuita en resiliencialpoder.com. Esta tarde la Casa Corona Madrid recibe a Paul 314. Será a las 8:30 cuando el artista madrileño versione muchos de los éxitos que desde 2010 le han colocado en algunos de los festivales con más tirón del panorama nacional. Pop con personalidad, canciones íntimas y una mezcla de tristeza y alegría en busca siempre de la felicidad.
Llegamos a las 7:30 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Yo escucho Onda Madrid porque me gusta la canción Que se entere Madrid, que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque me entero de todos los estrenos culturales.
Porque dejan participar a muchos oyentes.
Yo escucho Onda Madrid para enterarme del tiempo que hace cada mañana.
Porque me entero de todas las actividades para niños.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Todos los que quieren vender su piso le buscan. Se llama Eduardo Molet. Si le encuentras, te hará una oferta irrechazable. Te vende tu piso y podrás vivir en él para siempre.
Shh, me he hecho con
con su dirección y su teléfono. Fernando el Católico 19, 900-264-904. Mira, ahí viene. ¡Qué buena gente!
¡Vendido! ¡Vendido! ¡Vendido!
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, buenos días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora en Madrid, Juan Pablo, una colisión en la ronda M40 en el entorno de Villaverde en sentido A4 está creando dificultades en esa ronda de circunvalación. Además, pues en los tramos habituales, situación complicada hasta ahora, sobre todo en sentido norte, desde Vallecas a Coslada en sentido A2 y desde Pozuelo, Valdemarín, Túneles del Pardo en sentido A1. También el barrio de la Fortuna hacia la A5. En la M50 Getafe en sentido A3, muy saturado todo ese tramo, y en la zona de Boadilla del Monte en sentido A6. Y por último, pues los accesos a esta hora especialmente complicado, sobre todo la A4 desde Butarque hasta Pinto, la A42 también, Getafe, Fuenlabrada y Parla, en la A5 Alcorcón y Campamento, A6 Las Rozas al Plantío, en la M607 Colmenar Viejo, Tres Cantos y El Goloso, la A1 en San Sebastián de los Reyes, la A2 en Torrejón y San Fernando y la A3 en Santa Eugenia. Mucha paciencia ahora, punta ya de septiembre.
Sí, y además con todo el mundo en su sitio, porque hoy vuelven al colegio los de la ESO, los del bachillerato, los de formación profesional. Todo el mundo en su sitio. Ayuntamiento de Madrid, Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues ya estamos casi todos. Vamos a comenzar destacando además una incidencia que ha tenido lugar en torno a las 7:10 de la mañana aproximadamente y que está afectando a los conductores que circulan por el arco sureste de la M30. Hablamos de un accidente poco después del puente de Vallecas, afecta a los conductores que circulan en el sentido puente de Ventas y, como decíamos, afecta a los conductores que circulan desde el puente de Vallecas, Méndez Álvaro e incluso el Nudo Sur. Esto también tiene sus repercusiones sobre los que acceden por la A4, ya que van a dar a este punto del Nudo Sur. Atentos. Por otro lado, destacamos en la zona norte un tráfico más lento a esta hora en la entrada por la M607, en esa confluencia con la Avenida de la Ilustración, y de hecho también está afectando a los conductores que circulan por la Avenida de la Ilustración en sentido Nudo Norte. En el resto de la ciudad, destacar niveles de circulación lentos en sentido entrada a través del Paseo de Santa María de la Cabeza y la Avenida del Mediterráneo, o en el arco oeste de la M30 entre el Estadio Vicente Calderón y el Puente de los Franceses en sentido norte.
Lo que queda del Estadio Vicente Calderón. No hay novedad a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid-Renfe. En Buenos Días Madrid, llevamos desde las 6 de la mañana contando la actualidad al comienzo de este martes 10 de septiembre. Como les decía, cerca de 500.000 de alumnos de ESO, secundaria, bachillerato y formación profesional de Madrid empiezan hoy el curso escolar. Es un buen día para empezar, el 10 de septiembre. Sí, sí, día casi ya mitad de mes. Jornada de reencuentros al inicio de las clases, como el que se va a producir esta mañana a las 11 de la mañana en el Congreso de los Diputados. Se vuelven a ver, hay reunión entre los dirigentes socialistas y de Unidas Podemos, que negocian lo que podría ser un acuerdo o no. De momento las posiciones siguen en el mismo sitio. Gobierno de coalición es lo que pide Podemos. Acuerdo de apoyo parlamentario para 4 años es lo que ofrece el Partido Socialista, porque lo de la coalición ya fue en julio y Podemos dijo que no, y Podemos quiere empezar a negociar donde dijo que no. Ya saben que el 23 de septiembre salta el automático de la legislatura. Antes habrá una ronda de consultas del Rey para constatar que hay o no un candidato, y a partir de ahí todo va solo hasta el 10 de noviembre. El Rey, además, hoy, por cierto, recibe en la Zarzuela a las 6 de esta tarde a la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Hay otros asuntos que serán noticia en este día y que nos avanza a esta hora Pablo López.
Pues también vuelven al cole sus señorías, vuelve la actividad a las cámaras legislativas. Tanto Congreso como Senado celebran los primeros plenos ordinarios de la legislatura y el gobierno además se va a someter al control de los senadores, lo que va a suponer el debut de Javier Maroto como portavoz popular. Preguntará al gobierno sobre la situación económica y social del país. En el Congreso la agenda es intensa. El pleno va a debatir una ley de financiación autonómica presentada por el Partido Popular. Va a tomar en consideración la ley de eutanasia del Partido Socialista y la creación de 8 comisiones parlamentarias, entre las que destaca la Comisión del Pacto de Toledo. Ya saben, la que discute sobre el futuro de las pensiones y la sostenibilidad de la seguridad social y que la pasada legislatura se quedó en aguas de borrajas con acusaciones cruzadas de que los acuerdos alcanzados fueron boicoteados en última instancia por las cúpulas de los partidos. Y el Ministerio de Hacienda dará a conocer el déficit de las administraciones públicas. Comprobaremos si las cifras que se acercan a las previsiones del gobierno o no, aunque claro, las estimaciones se han hecho con un presupuesto que no ha sido aprobado, por lo tanto va a haber interpretaciones para todos los gustos. Y sin movernos de la economía, tenemos a la banca pendiente del abogado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Da a conocer su dictamen sobre el IRPH. Suele coincidir con la decisión final del tribunal, pero no siempre. Hay que recordar que cuando hizo su dictamen sobre las cláusulas suelo, dio la razón a las entidades financieras, pero al final el tribunal se lo dio a los consumidores en juego, entre 14.000 y 25.000 millones de euros. También destacamos ya en Madrid reunión del Consejo de Gobierno de la Comunidad, presidida por Isabel Díaz Ayuso, y a su finalización, rueda de prensa de Ignacio Aguado. También en Madrid, Comisiones Obreras va a presentar un informe sobre la calidad del aire que respiramos en la capital. Y un apunte tecnológico: a partir de las 7 de la tarde hora española volveremos a oír el One More Thing, una cosa más, que tanto encanta a los fans de Apple. La empresa de Cupertino presenta sus nuevos iPhone, lo que se va a denominar Serie 11, y otras novedades en sus ordenadores y productos. Y el poeta Antonio Gamoneda, Premio Cervantes 2006, presenta a los 89 años una edición corregida y aumentada de Esta Luz, obra publicada hace 14 años en la que reunió su producción poética. Su poesía mantiene, no se parece a la vida, sino que es la vida.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 menos 23 minutos. Contamos ya el pronóstico del tiempo al comienzo de esta jornada.
El viento del norte, protagonista de las últimas horas, con rachas intensas y que durante esta jornada de martes lo va a seguir siendo. Y además es el responsable del descenso de temperaturas, un descenso muy acusado que nos va a dejar valores. Si estas jornadas atrás estaban rondando los 30 grados, superándolos ligeramente en algunos puntos, bueno, pues hoy nos vamos a quedar más cerca de los 20 grados de máxima en prácticamente toda la comunidad. Además también ese viento empuja en nubes que pueden llegar a ser activas y dejarnos algunos chubascos más probables hacia el norte, en la zona de la sierra, aunque no se descarta en algún otro punto de forma aislada. Esas temperaturas en descenso a partir de este miércoles empiezan a recuperarse, aunque todavía durante la jornada de mañana tendremos algunas rachas de ese viento de norte algo más significativas.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid,
con Juan Pablo Colmenarejo.
Después del pronóstico del tiempo que nos contaba Ainhoa González, hay que recordar que cada tarde a las 8 en Onda Madrid, el enfoque con Félix Madero, y ya a esta hora, el primero de la mañana.
Tiene escrito Fray Antonio de Guevara que para dialogar, preguntad primero, después escuchad. Cree quien les habla que ni los del PSOE ni los de Podemos conocen tan elemental regla, porque ambas delegaciones, que han dejado pasar el fin de semana como si lo que sobrara fuera tiempo, cree quien les habla, digo, que unos y otros van a las reuniones con una opinión formada, cerrada e inamovible. Todos quieren dialogar, pero no fueron capaces de acordar siquiera un orden del día de la reunión de la semana pasada. Quieren evitar unas elecciones, pero ni los de Sánchez ceden, ni los de Podemos se mueven. Dentro de 3 horas volverán a reunirse en el Congreso de los Diputados. resultados. Y tengan por seguro que si esta semana no hay un acuerdo, las elecciones estarán cantadas e iremos a votar el 10 de noviembre. Si no hay acuerdo al final de semana, será prácticamente imposible ordenar la ronda de consultas del rey y organizar la investidura. Todos defienden el interés general, pero cada vez son menos creíbles. No vivimos instalados en el sentido común, no, ni mucho menos. El futuro lo determinan las encuestas, los amagos y, aunque parezca mentira, la poca fe y confianza que se tienen Pedro y Pablo, Pablo y Pedro. Les parecerá mentira, pero esa es la verdad.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea, en Bruselas. Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. La nueva presidenta de la Comisión Europea, la conservadora alemana Ursula von der Leyen, desvelará hoy el reparto de carteras entre los miembros de su equipo. Por primera vez en la historia, el Colegio de Comisarios estará presidido por una mujer y además será el más paritario desde que se creara esta institución. Frente a los 19 hombres y 9 mujeres del anterior equipo, liderado por el luxemburgués Jean-Claude Juncker, von der Leyen dirigirá a 13 mujeres y 14 hombres, todos ellos propuestos por los Estados miembros. El Reino Unido ha renunciado a presentar un candidato, dado que tiene previsto dejar la Unión el próximo 31 de octubre. Von der Leyen contará al menos con 3 vicepresidencias. Una de ellas la ocupará el socialista español Josep Borrell, que además ostentará el cargo de alto representante de política exterior. Será el jefe de la diplomacia europea. La nueva comisión echará a andar oficialmente el 1 de enero, una vez el Parlamento haya dado el visto bueno a todos los comisarios.
De Bruselas a Washington, de la Unión Europea a Estados Unidos, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. Las detenciones de inmigrantes indocumentados han descendido en Estados Unidos. Es el mensaje que dio el director interino de Aduanas y Seguridad Fronteriza, Mark Morgan, y alabó el trabajo de México en el control del flujo migratorio en la frontera con el despliegue de la Guardia Nacional que ha hecho en su territorio. Ahora bien, dijo que el vecino del sur debe hacer más. Morgan señaló que el número de detenciones se ha reducido en un 56% desde su punto más álgido en mayo. Morgan añadió que Estados Unidos no puede depender únicamente del gobierno de México y de los socios centroamericanos para enfrentar la inmigración ilegal. Justificó así la construcción del muro, al que se refirió como sistema de muro fronterizo. Dijo que incluye vías de acceso, iluminación y tecnología asociada. Recientemente, el Pentágono desvió 3.600 millones de fondos ya asignados para la construcción de 280 kilómetros de muro. El canciller de México, Marcelo Ebrard, no tardó en responder a los comentarios de Morgan y quiso dejar una cosa en claro, que México no se convertirá en tercer país seguro, es decir, que no se hará cargo de las solicitudes de asilo de Estados Unidos. México, de momento, no tramita esas solicitudes, pero sí acoge temporalmente a los solicitantes mientras se procesan sus casos en el país del norte. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Amanecemos en Onda Madrid con los periódicos leídos por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
Temas diferentes hoy en las portadas de los periódicos.
ABC, con noticia propia, titula: el presidente del Senado también plagió en su manual de filosofía. Manuel Cruz se apropió de textos de 9 reconocidos filósofos sin citarlos en su libro dirigido a estudiantes universitarios. El País titula: Lesmes califica de anomalía grave el bloqueo institucional. El presidente del Consejo General del Poder Judicial afirma que la falta de renovación contribuye al descrédito del Poder Judicial. Otro tema, la Fiscalía alerta del auge de los delitos sexuales entre los jóvenes.
¿Con qué temas abren sus portadas El Mundo y La Razón?
El Mundo titula: el PSOE vota ya con Bildu en Navarra contra el Constitucional. Respalda una iniciativa de los abertzales Geroa y Podemos que dice que la admisión a trámite del recurso contra la ley de abusos policiales es un nuevo ataque contra el autogobierno. La deserción del PSC y el retroceso de Ciudadanos minan el bloque constitucional ante la Diada. La Razón titula: el rey hará ronda incluso sin un pacto Sánchez-Iglesias. Zarzuela, sobre proponer al presidente, dice: cuando lleguemos a ese río, cruzaremos ese puente. Está previsto que la ronda se celebre la próxima semana para dar margen a la investidura. Calvo llama a Echenique para retomar hoy las negociaciones sin visos de cerrar un acuerdo.
Otros temas que podemos destacar en las portadas de los periódicos.
En La Razón, a sangre fría, las dos lágrimas de Ana Julia. El speaker de la Cámara Británica anuncia su dimisión. Casi el 70% de los catalanes no acudirá a la diada. Juicio al procés, la Fiscalía avisa, las sentencias hay que cumplirlas. En ABC, en la página 2, el Poder Judicial avisa, hay que acatar la sentencia del procés. El sector educativo rechaza instalar cámaras para vigilar a docentes en las aulas. La industria aún tiene 600.000 empleos menos que cuando empezó la crisis. La agonía del pequeño Gabriel durante una hora desarma a Ana Julia Quezada. En El Mundo, Ana Julia, ante las acusaciones, asesinó a Gabriel a sangre fría y lo dejó agonizar una hora. Carmena ahorró decenas de multas a infractores reincidentes. Telefónica plantea una reducción de hasta el 20% de sus empleados. Y en El País, la Cámara de los Comunes cierra y su presidente dimite. PSOE y Unidas Podemos se reúnen hoy enrocados en sus posiciones. Entrevista al seleccionador de baloncesto, Sergio Scariolo. Tenemos menos talento, pero la misma identidad ganadora. Y un reportaje, un Nadal portentoso.
¿Qué temas llevan hoy los periódicos digitales?
El Confidencial. Los dueños del grupo Vips preparan la salida a bolsa por 1.500 millones de euros. El Independiente. La imputación de Monzón en Púnica aviva la opción de una OPA sobre Prisa. El Español. Iglesias dirá al Rey que quiere apoyar a Sánchez para ir a otro pleno de investidura. OK Diario. El PDCAT usó el entramado de Robres para pagar con facturas falsas la campaña electoral de Artur Mas. 20 minutos. El PSOE cita hoy a Podemos entre críticas por la falta de avances en la negociación. El Diario.es. PSOE y Unidas Podemos reciben las últimas encuestas antes de abordar la semana clave de la negociación. Y este digital tiene su propia encuesta. Dice, otras elecciones sumarían 2 millones de votantes a la abstención y el reparto de escaños entre bloques quedaría igual. Voz Populi. Rosa Díez flirtea con Pablo Casado en plena crisis de Génova con el PP Vasco. Moncloa.com. Villarejo trabajó para el cerebro del caso Malaya, Juan Antonio Roca. Lainformación.com. Debido al Brexit, Bruselas amaga con dinamitar la fusión entre Iberia y British Airways, presionada por sus rivales.
Estos titulares tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
En ABC, el editorial se titula Otro fraude académico en el PSOE. Dice, según ha podido acreditar ABC, tras un detallado examen de su texto y los de otros autores, el presidente del Senado copió y pegó párrafos completos pertenecientes a reconocidos filósofos. El otro editorial se titula Una industria abandonada a su suerte. En La Razón, el editorial se titula Una diada contra el Estado. Dice, anunciar que la manifestación del 11 de septiembre debe ser una respuesta contra la sentencia del juicio del 1 de octubre esconde la verdadera realidad del proceso, su pérdida de apoyos y la división del independentismo. En El País, el editorial se titula Año decisivo. Dice, la justicia afronta las grandes sentencias con el Consejo General del Poder Judicial sin renovar. Ante los grandes casos, la prórroga en la que se encuentra el mandato de miembros destacados del Consejo exige redoblar el rigor de todas sus decisiones, desde las que se refieren a nombramientos hasta las relacionadas con la protección de jueces y tribunales. El otro editorial se titula España con Draghi. En El Mundo, el editorial se titula Un nuevo curso escolar sin ley. Dice, Podemos y PSOE reconocen el daño que está sufriendo la educación. El desprecio hacia la educación de los sucesivos gobiernos está afectando a la calidad de la formación de los futuros ciudadanos y trabajadores y terminará por pasar una factura al progreso del país. El otro editorial del Mundo se titula El precio inmoral del poder de María Chivite.
¿Qué artículos de opinión no se pueden perder nuestros oyentes esta mañana?
En ABC, La Tercera la firma hoy Joaquín Leguina con este título, Migraciones sin respuesta. Dice, el pasado verano ha sido pródigo en sensaciones y en emociones a causa de un barco de matrícula española fletado por una ONG autotitulada Open Arms, Brazos Abiertos. La Open Arms ha conseguido dividir a su favor las opiniones. De un lado, los partidarios del humanitarismo caritativo de la citada ONG y de otro, los xenófobos y racistas contrarios a este buenismo salvador. En El Independiente, el artículo de Victoria Prego se titula La sentencia del Supremo, la última esperanza del independentismo. Escribe, la realidad que ellos conocen pero no reconocen es que han fracasado. La diada se ha convertido en un esfuerzo agónico por no perder asistentes, no ya por ganarlos. El debate sobre el futuro de Cataluña se tiene que hacer con voluntad de encaje efectivo en el marco español y europeo. En El País, artículo de Félix Azúa se titula Asalariados. Escribe, es curioso, los únicos que siguen trabajando cada vez en mayor número y con sueldos cada vez más altos son los políticos. En El Mundo, la tribuna la firma el exministro José Manuel García Margallo con este título, Juntos por España. Escribe, con una aciaga coyuntura económica, apuesta por abordar en España una segunda transición que revise la Constitución, actualice el sistema tributario y reforme nuestro sistema productivo.
Las imágenes de las portadas con valor en sí mismas.
Juan Pablo, en la portada de ABC, foto del presidente del Senado, Manuel Cruz, y el titular de que plagió en su libro de filosofía. Ana Julia Quesada, en las portadas de La Razón y del Mundo, con estos titulares. A sangre fría, asesinó a Gabriel a sangre fría y lo dejó agonizar una hora. En El País, foto para el speaker de la Cámara de los Comunes, John Bercow, que ha dimitido. Nos quedamos sin el famoso order.
Titulares de la prensa económica, Los Salmones.
Expansión telefónica. Plan de bajas voluntarias desde 53 años. Cinco días, Telefónica lanza un nuevo plan de hasta 5.000 bajas voluntarias. El economista Montero sacará la financiación autonómica del presupuesto. Capitalmadrid.com, la previsión de crecimiento del 20% invita a los inversores a desembarcar en SACIR. Diarioabierto.es, Telefónica España prepara un plan de bajas voluntarias para mayores de 53 años.
Titulares de la prensa en Madrid y completamos a esta hora con los titulares de la prensa en Barcelona. Puente radiofónico, Onda Madrid. Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
¿Qué, Juan Pablo? Buenos días.
¿Alguna noticia de la gota fría?
Pues que de momento más ruido que nueces. Ha sido una noche muy movida en Barcelona. Los truenos han despertado a más de uno, pero no ha llegado el grueso de la gota fría y las precipitaciones de momento, pues moderadas, pero lo que puede venir por delante, pues ha hecho que se mantengan activados todos los sistemas de alerta.
Lo que sí ha llegado a Barcelona es el eco de la apertura del año judicial.
Y efectivamente es tema de portada en todos los medios la advertencia de la cúpula judicial de que hay que acatar las sentencias. Este es, por ejemplo, el titular de La Vanguardia, añade que Lesmes y Segarra reivindican el papel de la judicatura ante el intento de romper España, y el periódico apuesta por otro enfoque y destaca el aumento de menores violadores y la propuesta de instalar cámaras en las aulas para evitar los abusos.
El recurso de Torra.
El presidente de la Generalitat ha recusado al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el que tiene que juzgarlo por desobediencia, por parcialidad flagrante del magistrado. Lo destaca, entre otros, el Nacional. Torra, por cierto, recordémoslo, se dirige esta noche a los catalanes en el tradicional mensaje previo a la diada.
Contratar empresas independentistas.
Es lo que propone la ANC a los municipios catalanes. Según desvela La Vanguardia, la Asamblea prepara una moción para que la aprueben los ayuntamientos. Será una propuesta piloto este mes de septiembre en la comarca de Osona.
Un fracaso.
El de los comunes, al menos así lo ve Crónica Global, el papel que está jugando en Madrid los hombres fuertes del proyecto de Ada Colau, Gerardo Pisarello, Jaume Asens, que con su apoyo al referéndum y con esta posibilidad de que se puede meter en un gobierno de concentración en Cataluña, están dinamitando, dicen, las negociaciones para la gobernabilidad de España.
¿Quién se resiste a desaparecer?
El PDeCAT, el Nación Digital, cuenta el desarrollo del Comité Nacional del Partido, que se celebró ayer, y que la nueva dirección evidencia que se resistirá a diluirse en el espacio de Juntos por Cataluña y que quiere mantener su personalidad al margen del proyecto que impulsa Carles Puigdemont.
¿Cataluña en la cola?
Pues sí, en la cola de gasto por habitante, en sanidad, en educación y en servicios sociales. Son datos de un estudio de la Asociación de Directores y Gerentes del Sector, en el que se recoge que hasta 9 comunidades han recuperado ya, incluso superado, el gasto que se hacía en esta materia en el 2009. No es el caso de Cataluña, que es la penúltima comunidad en este sentido. Eso sí, justo por detrás de Madrid. Los datos se pueden leer en el digital El Món.
Turista en estado crítico, para terminar.
Sí, después de ser atropellado por una patrulla de los Mossos que circulaban con las luces de emergencia, pero sin la sirena de prioridad. El periódico cuenta que el incidente se produjo cuando la policía iba a atender un incidente.
Luego volveremos contigo esta mañana de martes en el tiempo de la tertulia. Rafa Ribot, Barcelona, Puente Radiofónico. Hasta luego.
Hasta luego.
Las 8 menos 8.
Onda Madrid. Deportes.
Laura Cabrera, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. A las 3 de la tarde es la cita hoy con el deporte. La selección española de baloncesto juega en Shanghái ante Polonia, buscando un puesto en las semifinales del Mundial de China. Tras una brillante clasificación, quedando primera de su grupo y tras ganar a selecciones como Italia y Serbia, llega un rival a priori menos fuerte, pero el seleccionador Sergio Escariolo no quiere confianzas.
Es un partido muy complicado porque los jugadores, quieras o no, escuchan a todos los grandes expertos que dicen que va a ser fácil, que igual no conocen nada de cómo juega el rival, no conocen a un solo jugador de Río, pero dicen que por nombre, ¿no? Como si nosotros fuéramos los mismos que hace 3, 5, 8, 10 años, ¿no? Dicen, España es mejor que Polonia. Bueno, a ver si lo demuestra mañana.
Ayer quedó configurado el cuadro completo de estos cuartos de final del Mundial. España, en caso de superar hoy a Polonia, jugaría semifinales contra el ganador de la Australia-República Checa, que se jugará mañana miércoles. Por el otro lado del grupo, hoy se juega la Argentina-Serbia y mañana el ganador de este partido se mediría en semifinales al ganador del Estados Unidos-Francia. El madrileño Javier Beirán fue protagonista ayer en el partido de las 9, hablando sobre la importancia de luchar por las medallas y conseguir el pasaporte para los Juegos Olímpicos. Lo conseguirán las dos mejores selecciones europeas del campeonato.
Poder luchar por una medalla, que yo creo que es algo que es pues muy importante para nosotros. Dependiendo de resultados, pues poder clasificar a España a los Juegos Olímpicos, que quizás era el objetivo primero que tenía este equipo antes de venir aquí, y bueno, pues seguir como estamos haciéndolo, que al principio pues había muchas dudas y yo creo que poco a poco las hemos ido callando.
También tenemos hoy cita con el fútbol a las 8 menos cuarto. España sub-21 se mide a Montenegro en el Estadio Castalia de Castellón, segundo partido de clasificación para la Eurocopa 2021 de la categoría. El seleccionador Luis de la Fuente se muestra ilusionado con la nueva jornada de futbolistas.
Estamos muy ilusionados con esta nueva generación. Estos partidos que nos gustaría que fueran de preparación, tenemos que afrontarlos evidentemente con una pensando en obtener los resultados.
Por otra parte, los equipos madrileños de primera comienzan a preparar los partidos del fin de semana en el retorno liguero. El Real Madrid, con la baja de Jovi, que volvió lesionado de la concentración con Serbia, está pendiente de recuperar jugadores como Hazard, James, Brahim e Isco. Ayer, participación de los jugadores del equipo blanco en esta fase de clasificación de la Eurocopa. Courtois fue titular en la victoria de Bélgica 0-4 ante Escocia. Kroos también fue la brújula de Alemania, que ganó 0-2 a Irlanda del Norte, y en el Gales-Bielorrusia, Gareth Bale fue suplente, entró en el segundo acto con victoria para su selección por 1-0. El Atlético de Madrid también se ejercitaba ayer pensando en el duelo del sábado ante la Real Sociedad en Anoeta. Ayer, Jan Oblak, el portero rojiblanco, disputó los 90 minutos de la victoria de Eslovenia frente a Israel por 3-2. También el Getafe y el Leganés comienzan a preparar sus partidos. Jugarán el fin de semana ante Betis y Villarreal respectivamente. Y lejos del fútbol siguen los elogios a la figura de Rafael Nadal. Más de 24 horas después de ganar en Nueva York, el Abierto de Estados Unidos, son muchas las muestras de cariño que ha recibido el tenista español. Dos de sus compañeros en el circuito, como David Ferrer y Pablo Andújar, fueron protagonistas ayer en Onda Madrid.
Ya no solo eso, sino que todo lo que ha conseguido, más que 1000, 19 Grand Slams. A ver, estamos hablando de un jugador que no volverá a existir en la historia de España. Un tenista como él no existirá, eso es por descontado. Pero es que a nivel mundial, de todos los deportistas, estaría entre los 5 mejores, sin lugar a dudas.
Él era el favorito. Yo creo que tenía todas las opciones por juego, por experiencia y por el momento en el que estaba. Y bueno, pues no hay palabras para describir el jugador y el momento en el que yo, por lo menos, pues soy un privilegiado, ¿no?, de también compartir vestuario con él.
Y en la Vuelta Ciclista a España, ayer victoria del danés Fuglsang. Se impuso en la etapa donde Valverde perdió 24 segundos con respecto a los grandes favoritos. La clasificación general sigue liderada por Roglic con 2:49 sobre el ciclista murciano Alejandro Valverde.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando, para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche, en El Enfoque con Félix Madero, en Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este martes 10 de septiembre. Si van a salir de casa, no lo hagan en manga corta. Tápense un poquito, una chaquetita, algo por los hombros, en fin, algo. Más que nada porque ha bajado la temperatura entre 8 y 10 grados. No vamos a llegar hoy a los 30-31, sino como mucho 21-22, en el mejor de los supuestos. El viento del norte está haciendo de las suyas. Mañana es posible que se recupere la temperatura, pero eso será mañana. Hoy, de momento, si por ejemplo hay que salir al colegio por fin, 10 de septiembre, ya era hora de volver al colegio algunos, la ESO, el bachillerato, la formación profesional, ya tocaba, 10 de septiembre. Empezar el curso casi a mitad de mes de septiembre es un asunto relevante. Bueno, pues hay 500.000 de alumnos en la Comunidad de Madrid que hoy les toca volver, y así ya estamos todos, cada uno en su sitio. Por lo tanto, hay que abrigarse para salir en esta jornada en la que, por ejemplo, ahora mismo tenemos 11 grados en la sierra, 14 en Madrid capital y 13 en la zona sur como media, es decir, hace fresco, y en la sierra se esperan rachas de viento de 80 kilómetros hora, y es que estamos inmersos en la gota fría que, como siempre, lleva la peor parte de la zona del Mediterráneo. En las provincias de Barcelona y Gerona se pueden recoger hasta 90 litros por metro cuadrado en una hora. En Barcelona esta noche, como nos contaba hace un momento desde Barcelona Rafa Ribot, en el puente radiofónico de Onda Madrid en Barcelona, a la mañana, eso de las 8 menos 10 de la mañana, ha estado tronando toda la noche en Barcelona. Mañana es la diada. Veremos qué ocurre también en la Comunidad Valenciana y en Baleares. En la crónica política, pues a las 11 de la mañana hay reunión entre una delegación del PSOE y otra de Unidos Podemos. Ayer telefoneó la vicepresidenta en funciones Calvo al jefe de esa delegación de Podemos, Pablo Echenique. Se van a volver a ver. ¿En qué posición están? En la misma. Podemos quiere volver al lugar donde dijo no. Quiere volver al escenario del no, para decir que sí. A un gobierno de coalición con una vicepresidencia, tres ministerios, fue la oferta del PSOE que Iglesias rechazó. El PSOE dice que esa oferta caducó en su día, en julio, y que ahora lo que hay es un programa de gobierno, un apoyo parlamentario de 4 años, que nada de votos gratis, que no quiere nada gratis de Iglesias, sino que quiere por escrito un acuerdo que le sostenga en el poder 4 años. esa es la posición. ¿Cómo llegan a la reunión? Pues echándose flores, precisamente no. Prueba número uno. El secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos.
Llama la atención que aquella oferta que era humillante ahora pueda ser determinante, porque en algún momento hay falta de rigor. También es verdad que criticar que no podemos resolver la cuestión en último minuto, porque esto necesita semanas y meses de negociación, pero ahora si se asume nuevamente esta oferta es cuestión de horas, pues tampoco es muy coherente.
Así llegan con estos recados a Podemos. Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, en una entrevista en el canal Russia Today, ha dicho que fue un error que las negociaciones se produjeran antes del debate de investidura fallido, no fueran llevadas personalmente por él y Pedro Sánchez. Iglesias cree que los socialistas actúan con arrogancia.
La arrogancia y el no hacer nada, y que fueran capaces de decir a una fuerza que representa casi 4 millones de votos que nosotros no éramos dignos de formar parte del gobierno y que nos conformáramos con un acuerdo programático con puestos intermedios, creo que es algo que la gente no ha entendido y que les va a pasar factura.
Hay que dejar un carril por si la posibilidad de un acuerdo entre ambas partes se plasma en un papel, pero ya escuchan ustedes que a priori todos siguen lo mismo. Podemos insiste en que hay que negociar un gobierno de coalición y retomar la negociación donde la dejaron en julio, donde Podemos dijo que no, y el Partido Socialista dice que eso ya pasó y que a partir de ahora un acuerdo parlamentario. Habrá una ronda de consultas del Rey la semana que viene para constatar que no hay candidato. Es posible que en esa ronda Iglesias le diga: yo estoy dispuesto a votar a Sánchez. Y que Sánchez le diga: sí, está dispuesto a votarme, pero no tengo un acuerdo con él. Con lo cual, no tiene ningún sentido ir a la investidura si al día siguiente puede caer el gobierno. Eso es lo que va a suceder con los datos que tenemos hoy. Por lo tanto, el 23 de septiembre salta el automático. Y el 10 de noviembre, elecciones. Cara a esas elecciones, hoy por ejemplo tenemos una encuesta en el diario.es, muy parecida a la de GAT3, donde el PSOE necesitaría a Podemos y al PNV para formar mayoría absoluta, aunque también sumaría mayoría absoluta por los pelos con Ciudadanos. Ahí, más o menos. Casi, casi. Por lo demás, en esta jornada es noticia que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va a ser recibida en audiencia en la Zarzuela por el Rey, como está haciendo el jefe del Estado con todos los presidentes de comunidades autónomas investidos después de las elecciones del pasado mayo. La presidenta regional ha estado en Barcelona, como hemos contado en las últimas horas en Onda Madrid. Díaz Ayuso se refirió a las consecuencias negativas para Cataluña que tiene el independentismo. Mañana es la diada. La presidenta regional apuesta por crear, por ejemplo, una plataforma conjunta de empresas madrileñas y catalanas que atraigan inversiones que se van a fugar del Reino Unido por la salida de los británicos de la Unión Europea.
Cataluña ha dejado de estar entre las primeras regiones europeas por culpa de los independentistas. Frente a las palabras del presidente de la Generalitat la semana pasada en Madrid, proclamando independencia e ilegalidad, me gustaría hoy hacerles llegar a todos ustedes estas palabras de conciliación y tender puentes entre los intereses de Cataluña y los de la Comunidad de Madrid.
Por cierto, que la Comunidad de Madrid está ultimando los detalles para poder abrir el metro los fines de semana 24 horas. En el Ayuntamiento es noticia que el equipo anterior de gobierno del Ayuntamiento, de Manuela Carmena, puso 13.600 multas en Madrid Central en mayo. Bueno, 13.600 multas. Dice, ¿eso son muchas o pocas? Bueno, en junio, 80.000. En mayo hubo elecciones. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que ayer estuvo en los estudios de Onda Madrid con Nieves Herrero, ha criticado que el anterior equipo municipal actuara en mayo pensando en las elecciones y no multó.
Sabíamos que Manuela Carmena y su equipo de gobierno querían Madrid Central como pancarta para las elecciones, pero no querían asumir las consecuencias de Madrid Central. Pero en definitiva, que nosotros a lo largo del mes de septiembre vamos a presentar ese plan anticontaminación, que estoy seguro que vamos a triunfar allí donde el anterior equipo de gobierno ha fracasado.
Y es noticia la reaparición ante la opinión pública de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ayer en una entrevista en Telecinco. Dice que desde su despacho se planificó su caída y que a ella contribuyeron políticos del PP y empresarios. Además, cree que fue objeto de un linchamiento mediático que no paró hasta que anunció su dimisión. Sobre su reciente imputación por la trama púnica, asegura que es inocente.
Fue algo perfectamente planificado en un despacho y ejecutado con una precisión matemática. Había un interés económico de algún empresario que, bueno, pues digamos, quería recibir un dinero de la Comunidad de Madrid que no recibió, que hubo también un componente de venganza. Había personas que indudablemente pues me la tenían jurada desde el momento en el que yo empecé a levantar alfombras, y efectivamente putas las he pasado. Bueno, las he pasado más que putas.
O como se diga eso. En Onda Madrid estamos contando noticias ahora más con David Herráez y Ángeles Martín. La apertura del año judicial marcada por la sentencia del proceso independentista.
Presidida por el rey Felipe VI, tanto el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, como la fiscal general del Estado, María José Segarra, piden que se acate y respete la sentencia que se hará pública antes del 16 de octubre.
Ana Julia Quezada actuó con una falta total de escrúpulos.
Es la principal conclusión de los alegatos iniciales de la acusación particular y de la fiscalía, que piden prisión permanente revisable para la autora confesa de la muerte del niño Gabriel Cruz. Su defensa solicita una condena por homicidio imprudente.
El Consejo de Bankia delinquió, según la Fiscalía, para mantener sus privilegios.
Es la principal conclusión a la que ha llegado tras descartar errores en la gestión y apuntar a falseamientos conscientes. La fiscal añade el delito de falsedad contable y reclama 8 años y medio de prisión para Rodrigo Rato.
Nuevo ajuste de empleo en Telefónica.
Mediante un plan de 5.000 bajas voluntarias, el 20% de la plantilla para mayores de 53 años. El plan será similar al del año 2016, que supuso la salida de 6.300 trabajadores.
Ciudadanos contra las embajadas catalanas.
Pide reforzar la ley de acción exterior para multar con hasta 1,5 millones de euros e inhabilitación si las embajadas llevan a cabo actos que dañen la imagen de España.
Los viajes del IMSERSO podrían comenzar en plazo.
Tras rechazarse el recurso de Mundo Senior, Comisiones Obreras hace un llamamiento al resto de operadores para que no recurran los otros lotes.
Se complica la situación en el Reino Unido.
Boris Johnson, tras perder las votaciones en las que buscaba adelantar las elecciones, rechaza acatar la ley que le obliga a buscar una prórroga del Brexit. Además, el Parlamento estará cerrado hasta el próximo 14 de octubre.
Alerta naranja en el litoral de Cataluña, Baleares y el norte de la Comunidad Valenciana.
Por la llegada de una nueva gota fría que podría dejar lluvias torrenciales, fuertes tormentas, rachas de aire y un descenso notable de las temperaturas en todo el país.
Pronóstico del tiempo, Ainhoa González.
Martes con ambiente más desapacible en nuestra comunidad. El responsable, ese viento del norte que ya ayer empezaba a dejarnos rachas cada vez más intensas, va a seguir siendo protagonista en esta jornada y además es el responsable del descenso de las temperaturas, muy acusado. Estos días atrás rondábamos los 30 grados, incluso los superábamos ligeramente, y hoy nos vamos a quedar más cerca de los 20 grados de máxima. 20, 21 en muchos puntos. Eso sí, a partir de mañana, aunque todavía tendremos alguna racha algo más intensa de ese viento, pero ya empezaremos a ver cómo los termómetros se van recuperando. Y también el viento, a lo largo de esta jornada, nos va a ir aportando nubosidad, nubes que pueden dejarnos algunas precipitaciones más probables en la zona de la sierra, aunque no se descarta algún chubasco aislado en otros puntos. Pero lo dicho, hoy sobre todo, viento, nubosidad, posibilidad de algún chubasco y ese descenso significativo de las temperaturas.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
La selección española de baloncesto juega en Shanghái ante Polonia, buscando un puesto en las semifinales del Mundial de China. España, en caso de superar a Polonia, jugaría las semifinales con el ganador de la Australia República Checa. Por la otra parte del grupo, hoy se juega la Argentina-Serbia, mañana Estados Unidos-Francia. En fútbol, a las 8 menos cuarto, la selección española sub-21 se mide a Montenegro en el estadio Castalia de Castellón, segundo partido de clasificación para la Eurocopa de la categoría. Y los equipos madrileños de primera comienzan a preparar los partidos del fin de semana tras el parón de selección. El sábado jugará el Real Madrid, recibe al Levante, el Atlético de Madrid jugará en Anoeta ante la Real Sociedad, el Leganés recibe la visita del Villarreal y para el domingo quedará el Betis-Getafe. Y en la Vuelta Ciclista a España, el danés Fuglsang fue el ganador ayer con la ascensión a la Cubilla en Asturias, donde Alejandro Valverde se dejó 24 segundos sobre el líder Primoz Roglic. Hoy el pelotón tiene jornada de descanso en Burgos antes del desenlace final de esta Vuelta Ciclista a España.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 y 12 minutos. A A esta hora, como cada mañana, en Buenos Días Madrid, información del tráfico, Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues a esta hora, hora punta especialmente complicada en las entradas. Destacamos muy complicada la A2 desde Torrejón de Ardoz hasta San Fernando de Henares. También la A4 desde Valdemoro hasta Butarque, especialmente saturada esa entrada, la carretera de Andalucía. Y la de Toledo desde Parla hasta Getafe, muy complicada, muy saturada, con paradas intermitentes. Además, la A5 Navalcarnero, Alcorcón Campamento, la A6 de las Rozas al Plantío y Puerta de Hierro desde Tres Cantos hasta la zona de Las Tablas en la M607, San Sebastián de los Reyes y Las Tablas en la A1 y en la M40. Lo peor, zona de Mercamadrid en ambos sentidos, desde Vallecas hasta Coslada sentido 2, recintos feales de Hortaleza en sentido norte y desde Pozuelo hasta Monte Carmelo también en sentido A1. Barrio de la Fortuna A5 y en la M50 los tramos habituales, especialmente en sentido A6.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues acaba de finalizar una incidencia que estaba afectando al arco sureste de la M30, aunque todavía van a notar esas retenciones debido a ese accidente que tenía lugar a la altura de la avenida del Mediterráneo. Atentos, por tanto, a los conductores que opten por ese arco sureste de la M30. Por otro lado, destacamos también bastantes dificultades en general en los principales accesos. En sentido salida también a destacar tanto el norte del Paseo de la Castellana como la avenida América, aunque es más complicado ese norte del Paseo de la Castellana. Dificultades que también se reflejan en puntos del interior. Atentos si circulan por el entorno de Atocha. El paso inferior, por ejemplo, que comunica la ronda de Atocha y Valencia en sentido avenida Ciudad de Barcelona, presenta bastante tráfico. También el cruce de O'Donnell con la avenida Menéndez Pelayo. Un tráfico también de hora punta, el que van a encontrar los conductores en la calle del Doctor Esquerdo, hasta alcanzar la plaza de Manuel Becerra, y a partir de ese punto en Francisco Silvela en sentido avenida América.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 8 y casi 15 minutos.
Buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Crónica de Madrid, última hora con Loli Jurado.
Última hora que pasa por el tiempo. El martes nos ha traído ya una bajada brusca de las temperaturas que es bastante evidente ya a esta hora. Tenemos también una alerta por viento. El aviso amarillo comenzará a las 2 de la tarde y finalizará a las 11 de la noche en la sierra, donde se esperan rachas máximas de viento de 80 kilómetros por hora, sobre todo en zonas altas, y también probabilidad de chubascos ocasionales durante la tarde que podrían extenderse por el resto de la mitad oriental de la región. Una jornada desapacible, la de este martes, en el que estaremos pendientes de una importante cita. El rey Felipe VI recibe en audiencia en el Palacio de la Zarzuela a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, después de reunirse el pasado mes de julio con el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida. Ayuso acudirá a Zarzuela a las 6 de la tarde. La Asamblea de Madrid va a investigar a Valmadrid. La mesa de la Asamblea ha admitido a trámite la propuesta de creación de una comisión de investigación después de que la petición del PP de que se hiciera un informe jurídico antes de su constitución, que Ciudadanos ha respaldado, haya decaído con los votos en contra del Partido Socialista y de Vox. Alfonso Serrano es el portavoz de los populares en la Asamblea.
Nosotros vamos a seguir insistiendo en la necesidad de que haya ese informe y, repito, es decir, no, una cosa no quita a la otra. Y la prueba es que nosotros ya hemos dicho que no nos vamos a oponer a esa creación. Por lo tanto, por nuestra parte no hay ningún tipo de interés en retrasarlo, sino en hacer las cosas correctamente.
El Partido Popular va a aprovechar la Junta de Portavoces de esta mañana para pedirle al presidente de la Cámara que sea él quien solicite ese informe jurídico sobre la capacidad del Parlamento Regional para investigar a la entidad semipública a raíz de las presuntas irregularidades en sus créditos y avales. En el Ayuntamiento continúa el cruce de acusaciones entre el actual equipo de gobierno y el anterior de Ahora Madrid, todo a causa de Madrid Central. El alcalde José Luis Martínez Almeida acusa a la exalcaldesa Carmena de paralizar las multas en la Gran APR durante la campaña electoral para evitar que le pasara factura en las urnas. Se lo decía aquí mismo, en los estudios de Onda Madrid, a nuestra compañera Nieves Herrero.
Sabíamos que Manola Carmena y su equipo de gobierno querían Madrid Central como pancarta para las elecciones, pero no querían asumir las consecuencias de Madrid Central. Pero en definitiva, que nosotros a lo largo del mes de septiembre vamos a presentar ese plan anticontaminación, que estoy seguro que vamos a triunfar allí donde el anterior equipo de gobierno ha fracasado.
Por alusiones, la anterior responsable de la movilidad madrileña, Inés Abanés, defiende que las actuaciones siguieron un criterio de seguridad y niega esas acusaciones.
Si nosotros hubiéramos querido tener una actitud electoralista, hubiéramos hecho que sean, como se han hecho en otras ocasiones, aplazar el aplicarlo fuera de tiempo electoral.
Más de movilidad, Adif ha comenzado esta noche las obras de mejora de la infraestructura ferroviaria entre las estaciones de cercanías de Atocha y San Fernando de Henares, que se van a prolongar inicialmente durante un mes. En estas obras se va a utilizar maquinaria pesada y ligera en estos trabajos, que se desarrollarán en horario nocturno para compatibilizarlos con el servicio de cercanías. Pese a todo, ese servicio podría verse afectado. Y en el metro, buenas noticias para los usuarios. El gobierno regional ha iniciado ya los trámites para abrir las instalaciones 24 horas los fines de semana. Esta medida, que Ciudadanos llevaba en su programa electoral, podría implementarse primero por franjas horarias e irlas ampliando posteriormente. El vicepresidente Ignacio Aguado avanzaba ayer este proyecto, que podría ver la luz antes de Navidades. Los usuarios están encantados.
Pues a mí sí que me parece necesario, porque siempre que sale los fines de semana y demás, pues te quedas tarde y luego dices, ostras.
Los padres yo creo que estaremos más tranquilos si nuestros hijos vienen en transporte público. Yo por lo menos, por lo que me toca a mí.
Me alegro muchísimo.
Y vas a coger un vuelo, muchos vuelos van muy temprano, por ejemplo. Ahí, si está abierto, pues te cunde mucho.
A mí todo lo que significa que la gente se pueda mover donde quiere en función de sus necesidades y demás, pues me parece estupendo.
Y ahora sí, colegios e institutos madrileños ya están a pleno rendimiento. El viernes fue el turno de los más pequeños, ayer los de infantil y primaria, y hoy ya los mayores, ESO, bachillerato y FP, son los últimos en incorporarse al nuevo curso escolar. Y por último, un llamamiento a la solidaridad. El Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid ha informado de que las reservas de sangre de los grupos 0 positivo, A positivo y B negativo se encuentran en alerta roja, así que es necesaria la donación urgente de estos tipos de sangre. En la Comunidad de Madrid son necesarias hasta 900 donaciones cada día para mantener las reservas de sangre dentro de los niveles de seguridad que permitan la actividad hospitalaria. Los donantes pueden acudir a cualquier hospital de la red pública y obtener más información en la página de internet www.madrid.org/donarsangre, en el teléfono gratuito 930 35 30 o en el perfil de Twitter @MadridDonaSangre.
A las 8 y 20 minutos, más información y claves de la actualidad de Madrid en el intercambiador.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información y claves de la actualidad de Madrid en el intercambiador. Ferran Boiza, compañero del diario El Mundo. ¿Cómo estás, Ferran? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Nuria Platón, compañera de La Razón. ¿Qué tal? Nuria, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Ferran, lo de Madrid Central, las multas. Hemos escuchado la polémica que hay. Ayer el alcalde con Nieves Herrero. ¿Qué más cuentas?
Bueno, la polémica se sustancia con los datos, ¿no? Que es lo que estamos conociendo estos días. Ayer sabíamos que se había tomado desde el Ayuntamiento de Madrid la decisión de reducir al mínimo la imposición de multas por acceder irregularmente a Madrid Central antes de las elecciones municipales del 26, y esta decisión, evidentemente, tuvo un efecto colateral. ¿Cuál? Pues que infractores reincidentes se ahorraron decenas de multas entre los meses de marzo y de junio, que fue cuando el nuevo equipo de gobierno del ayuntamiento optó por hacer cumplir la ordenanza municipal. Como decíais antes, en mayo se pusieron, por ejemplo, 13.000 multas, 6.000 de ellas antes de las elecciones, 7.000 después de las elecciones, pero en junio, aplicando la normativa, fueron 80.000. Como el área de medio ambiente y movilidad, cuya responsable era Inés Abanés, ordenó que solo se sancionara a los vehículos sin distintivo ambiental, aquellos que son diésel previos a 2006 y gasolina anteriores a 2010, una vez al mes, y además aplicó una moratoria, o sea, una amnistía total a los coches con las etiquetas B y C, pues hay muchos conductores multireincidentes que se ahorraron, como decíamos, gran cantidad de multas. Algún ejemplo, te pongo, Juan Pablo, que es muy claro, ¿no? Hay un vehículo, por ejemplo, que fue multado el 6 de mayo por cruzar indebidamente el área del perímetro de Madrid Central.
Sí.
Es un coche sin distintivo ambiental, al que por tanto solo se podía imponer una sanción al mes siguiendo esta orden que había dado el equipo de Carmena. Pues bien, en junio, cuando se decidió aplicar la ordenanza municipal correctamente y multar las veces que fuera necesario a los infractores, pues ese vehículo en concreto recibió 19 sanciones, una en mayo antes de las elecciones, 19 en julio, o sea, prácticamente una al día.
Una cada día laborable, sí.
Efectivamente. Otro ejemplo muy, muy, muy claro también. Otro vehículo sin distintivo ambiental. Le multaron el 18 de marzo, apenas dos días después de que se empezara a oficialmente imponer sanciones, y de nuevo le sancionaron el 6 de mayo. Ninguna multa más. Pero en junio, el conductor de ese coche emuló un poco al anterior, ¿no? 17 multas a lo largo de todo el mes, o sea, prácticamente también una cada día. Se trata, en todos los casos, como decíamos, de infractores reincidentes, porque sí, acumulan muchas multas. Puede ser por incivismo o puede ser por desconocimiento, yo ahí no entro, ¿no? Pero lo que está claro es que estos datos demuestran que efectivamente se había, contrariamente a lo que decía Inés Avanes antes en el corte de voz que había puesto, se había ordenado no multar o multar lo mínimo posible antes de las elecciones municipales.
Nuria, ya que estamos con la movilidad, lo de la velocidad comercial de la MT, ¿qué va a pasar con los autobuses? ¿Cómo van a ir más deprisa?
Pues ayer el delegado de Movilidad y Medio Ambiente reconoció que habían mejorado los datos en el primer semestre del año, incluyendo los últimos meses de Carmena, pero él ha avanzado, simplemente nos dio unas pinceladas de qué es lo que podría, cuál es el plan del ayuntamiento que dirige Almeida para mejorar el uso de la MT, que sabéis que fue un problema porque había descendido mucho los años anteriores. Y una de las cosas que nos comentó, no quiso entrar en más detalles porque harán una presentación más grande con todos los detalles del plan, es para aumentar la velocidad comercial van a tener preferencia semafórica. Preferencia semafórica es lo que hay, por ejemplo, en la Puerta de Alcalá, cuando se sube desde la calle Alcalá y se quiere continuar hacia arriba, hacia la calle Alcalá, se abre el semáforo antes para los ciclistas. Eso es la preferencia semafórica. Y lo que avanzó el delegado fue que quiere implantar eso en la MT para que puedan aumentar la velocidad comercial. Muy útil, por ejemplo, cuando hay una parada de autobuses al lado de un semáforo para que se puedan mover antes y se pueda acelerar. Esa es una de las medidas que va a poner en marcha. También sabemos que querían quitar las aletas de tiburón para los motoristas, pero todo eso todavía no lo ha querido avanzar, pero sí que es verdad que ha aumentado mucho y muy bien la velocidad. Estamos hablando de un 6% más de usuarios de la MT y quieren continuar para hacerlo realmente una alternativa pues para el transporte público, para que los madrileños se puedan mover.
Un par de apuntes, que me queda poco tiempo. El primero, tú, Ferran, la recepción, ¿cómo fue recibida ayer la presidenta de la Comunidad Autónoma en Cataluña, en Barcelona?
Pues a ver, los colaboradores de Díaz Ayuso, la verdad es que volvieron ayer de Barcelona muy contentos, ¿no?, de cómo había ido esta, que era su primera visita como presidenta de Madrid a la capital catalana, y la propia presidenta también estaba muy satisfecha, ¿no? Fue una visita relámpago para pronunciar una conferencia, pero después tuvo tiempo de pasear por la ciudad durante un tiempo y recoger incluso la simpatía de algunos barceloneses. Ella está en una especie de operación de creación de un perfil político nacional.
Sí.
Ya hemos comentado aquí en algunas ocasiones pues, que sus discursos confronta habitualmente con Pedro Sánchez. Ayer incluso lo hizo también con Quim Torra, por tanto no está en esta operación de salirse de fuera de la Comunidad de Madrid para tener un perfil político también nacional. Y la jornada de ayer le fue, según sus colaboradores, consideran muy positivamente. Empezó publicando un artículo en el diario catalán de referencia, La Vanguardia, en el que hacía referencia a lo que luego en la conferencia ella iba a explicar, esa idea de aumentar la colaboración entre los empresarios catalanes y madrileños. La intervención, que fue realmente muy crítica con los empresarios catalanes que han sido poco beligerantes con el independentismo, pues también le fue bien, había un escenario cómodo, es cierto, pero las reacciones fueron positivas. Pero de lo que más satisfecha quedó la propia presidenta fue del paseo posterior, ¿no? Se fue al paseo de la Barceloneta, andó durante un tiempo, se habló con los ciudadanos que incluso la pararon y que le pedían que volviera más a Barcelona. O sea, que ella quedó muy satisfecha, tanto desde la vertiente más política como desde la vertiente más personal, ¿no?
Y Nuria, un apunte de Valmadrid. ¿Qué quieres contar?
Bueno, pues hablando de paseillos, parece que en la oposición están empeñados en hacer ese paseillo que ya le hicieron a Cristina Cifuentes para que la presidenta tenga que hablar en la comisión de investigación, aunque ha reiterado su socio de gobierno Ciudadanos que no quieren que hagan de esto personal, pero ayer aprovecharon una no se trata de una triquiñuela, pero se trata de una pequeña falta en la mesa de la Asamblea, porque como la María Eugenia Carballedo, la secretaria primera, fue nombrada consejera de Presidencia,
ajá,
su sustituto, Jorge Rodrigo, no toma posesión hasta el primer pleno, que es en octubre, y entonces faltaba un voto para pedir ese informe jurídico previo que ha reclamado el Grupo Parlamentario Popular para entender si la Asamblea estaba capacitada para realizar esta comisión. Al no tener ese voto, no se va a hacer ese informe jurídico y lo más probable es que el miércoles que viene ya tengamos unas fechas concretas para la comisión, porque el Partido Popular ha dicho que no se va a poner. Otra cosa es el tema de las comparecencias. Es decir, si estamos investigando a Valmadrid, un familiar de una empresa participada, van a llamar a todos los socios de la familia, esto claro, es algo, es una caza de brujas, claro. ¿De qué se trata? Es decir, estamos hablando de unas irregularidades detectadas por el Banco de España, pero parece que todo el objetivo...
Es la familia de...
Es la familia de, efectivamente,
de
estamos hablando
de
mucho. Claro, ¿cuántos más empresarios y cuántos familiares de esos empresarios que supuestamente...
Pues si va la familia de la presidenta, tendrán aquí los familiares de todos los empresarios afectados por que recibieron un crédito.
Efectivamente, todos los empresarios que en algún momento hicieron una consulta para saber cómo estaba una situación, deberían desfilar también por la Asamblea. Entonces, bueno, pues...
Veremos a ver qué pasa.
Te he dicho que no se va a poner, pero hoy le van a pedir al presidente de la Asamblea que, por favor, los servicios jurídicos de la Cámara hagan ese informe de si es pertinente o no esa comisión.
Pues ahí lo dejamos. Nuria Platón, gracias. Que tengas buen día.
Buenos días.
Adiós. Fernán Boiza, compañero del Diario del Mundo.
Un abrazo.
Nuria, compañera de La Razón. Aquí lo dejamos, este intercambiador. Camino de la tertulia, que es muy tarde ya. Casi las 8:30.